Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de los Clecas del Deporte. En esta ocasión tenemos una edición magnífica. Tenemos de invitado a los críticos, comentaristas, analistas favoritos del pueblo de Puerto Rico en el baloncesto. Los 12 magníficos están con nosotros aquí. Saludos, muchachos.
Sí, señor. Buenas noches.
Bueno, tenemos por aquí a... ellos son como los Avengers, Ricky Matruco, La Voz.
Sí. Gracias por eso.
Chamán, el tecnológico del grupo, ¿no?
Sí.
Y Luis es el cerebro, ¿no? Viene a ser el equivalente de del LA Team, ¿no? Este, el coordinador, el... Luis, ¿cómo estás? Mira, yo tengo una pregunta para ustedes antes de caer en otros temas. ¿Qué deporte era el que ustedes se destacaban cuando chiquitos? ¿Cuál fue el primer deporte que jugaron?
Béisbol.
¿Y tú, Luis?
Béisbol, pero obviamente no nos destacamos. Era de Ricky, que yo creo que jugó más un nivel más arriba, pero nosotros no.
A mí me encantaba el béisbol hasta que pues conocí los otros secretos de la vida y pues empezaron más a la hora de verdad.
Fueron perdiendo prioridad, pero interesante porque ustedes hablan mucho más de baloncesto. No he visto de la liga de béisbol, por ejemplo. Ustedes no suelen comentar. ¿Tienen planes en el futuro de moverse también al béisbol?
Sí, por lo menos el MLB siempre tratamos de tocarlo. Estaba en nuestros planes desde el año pasado, sacar por lo menos un podcast a la semana, tocando el béisbol. Los planes eran para esa ya la tercera o cuarta semana de marzo, tirar la primera edición con un preview más o menos de lo que venía en la temporada, pues, pero ya todo el mundo sabe lo que sucedió.
Sí, te coronaron.
Exacto, y pues ahora estamos pandémicos. Ahora estamos con lo poco que sale sobre el BCN y el baloncesto a nivel mundial, pues con eso es lo que trabajamos.
Ok, pero realmente, ¿verdad? Para los que que es poca gente en Puerto Rico, los que no conozcan a los 12 magníficos, los invitamos, los pueden conseguir en todas las plataformas de podcast. Fueron de los primeros podcasts que salieron a nivel de Puerto Rico, de cualquier tema. O sea, no solamente de deporte. Y empezaron como un blog, ¿no, Ricky?
Sí, nosotros pues nos conocimos a través de los foros del BCN. Ahí pues nos manteníamos en comunicación. Ahí empezaron los Super Bowl Bash de nosotros, los encuentros. Lo que siempre hemos dicho es la realidad. Nos veíamos una vez al año, que esa era la realidad. Ya ahora pues eso ha cambiado un poco. Pero antes nos veíamos una vez al año y la dinámica que teníamos para lo que escribíamos, lo que presentábamos, pues ahí nos fuimos conociendo un poco más. Ya en el 2008-2009 yo comienzo a participar en un podcast de béisbol que tenía a Carl Williams. Entonces me gustaba la dinámica, cómo era la dinámica de grabarlo. Entonces le presento la idea a Chaman. Y Chaman entonces, pues, en uno de esos encuentros, pues, me presentó lo del podcast, pero me presentó lo del blog. O sea, me dijo, mira lo que podemos hacer también. Y de ahí, pues, el resto es historia, hasta el día de hoy.
Y Luis, tú te unes un poquito más tarde, ¿verdad? Pero mucha gente asocia a los 12 magníficos con Luis Modesti, ¿verdad? Esto creó algunas controversias en algún momento que la gente... ¿Te veía como el informante de los 12 magníficos?
Pues mira, yo realmente, todo esto empezó con los foros de BCN. Ricky entra como en el 2005, ¿verdad? Ricky, tú entraste como en el 2005. Chaman entró... 2006, por ahí. Sí, no, Ricky fue 2005 porque me acuerdo que él puso el primer post de ese año. Porque yo estaba en el BCN del 2002 al 2008. Entonces, Chaman entró mucho antes. Yo creo que Chaman estaba como del 2002-2003 en el foro, Ricky estaba como del 2005 en adelante. Ya para el 2008-2009, que va cogiendo forma la idea, ellos me escribían con información y yo decía, esta información es, o sea, me decían, mira, está pasando esto, chequéate. y yo iba y yo verificaba, y yo, mira, es verdad, o sea, esta gente tiene información de adentro de diferentes equipos y del equipo, hasta del equipo nacional. Y da la casualidad que yo voy a una práctica cerrada del equipo nacional, no me acuerdo el año, yo creo que fue cuando estaba Flor. Y Ricardo Carrillo me dijo, me sacó aparte y me dijo, aquí están los de los 12 magníficos. Y yo dije, no, o sea, ellos no estaban en la cancha, o sea, esa fue una práctica del Quijote Morales. Yo creo, ellos no están aquí, yo no sé qué tú estás hablando. O sea, obviamente no me estaba culpando a mí de que yo era el informante, porque yo no había ido a ninguna práctica. Esa fue la primera práctica que yo fui, porque yo creo que ellos habían sacado un post con información, no me acuerdo, yo creo que era del área Ayuso. Okay. Y él me dijo, los chicos que saben eso somos nosotros, ¿sabes? Carrillo y Beltrán y Flor o el que fuera. Y yo, mira, yo los conozco, ellos no han venido a ninguna página. Y yo creo que la primera vez que yo los conocí fue en los Centroamericanos de Mayagüez. Personalmente, pues yo creo que yo no había ido a ningún Super Bowl en ese momento, a lo mejor ese año había ido a casa de Ricky Palbash del Super Bowl, pero de las primeras veces que yo me encontré con ellos fue en los Centroamericanos de Mayagüez, en el juego final, y ahí fue que los conocí, de ahí pues nos íbamos a todos los Super Bowl, más hacíamos diferentes actividades y fuimos a actividades hasta en San Juan, Gurabo, Calle, y de confraternización, y así pues fue que, y el podcast yo creo que empezó más o menos para esa fecha, pero yo entro de lleno como en el 2011, ya no estoy en BCR ni en FIBA en ese momento.
Chaman, ustedes arrancan con el podcast, y ustedes básicamente están dando su opinión, su visión, su deseo es que las cosas mejoren, ¿verdad? Cuando hicimos la entrevista con Maxi, él nos decía, mira, pero nosotros lo que queríamos era, si estábamos criticando era porque queríamos que lo hicieran bien, ¿verdad? No era criticar por chisme o por ese tipo de cosas. ¿En algún momento tú empezaste a recibir amenazas o como gente tal vez deseándote mal?
Yo creo que backstage sí llegaba información, mira, fulano está molesto con esto, pero tú sabes, no pasaba de ahí, nunca ha pasado de ahí, siempre que ha habido quizás algún tipo de encuentro de algo, pues siempre ha sido, pues tú sabes, siempre se ponen las cosas en la mesa, ¿verdad? Pues ya pasó hace como 2 años, ¿verdad? Con gente de la federación en Starbucks, pero sí, mano, pero entonces pues tú sabes, dentro de todo, pues la línea que también pues yo expliqué, pues mira, tú sabes, yo me dije, mira, aquí nadie está, tú sabes, entrando en la vida personal de nadie, aquí no estamos con chismes de atacar miembros de familia, de estar con cosas que no son. Aquí estamos dando un punto de vista de algo que normalmente después también pues le sacamos punta con cosas que son de chiste, tú sabes, pero son chistes, pues, tú sabes, con el vacilón y la cosa, pero no, por lo menos no entramos en ese tema que a veces entran otras personas, quizás en otras líneas, tú sabes, y quizás por eso, pues dentro de todo, pues, siempre hay como que esa puerta de hablar y decir las cosas, y quizás pues tú me puedes venir a decir a mí que están diciendo esto de mí, pero te estoy diciendo, pues mira, pues es que esto es la percepción de nosotros y tú no has dado una información contraria a lo que nosotros estamos diciendo, tú sabes, y si es así, pues tú sabes, pues tenemos nosotros las de ganar.
Un punto de inflexión en darle legitimidad, por decirlo así, o importancia a que haya esa crítica que no es mala, ese tipo de cosas, es el licenciado Fernando Quiñones, ¿no? El licenciado fue al programa de ustedes, ¿verdad? Al podcast de ustedes. Ustedes lo criticaban a veces bastante fuerte, pero también él supo, tú sabes, llevarse con ustedes, ¿no? ¿Cómo ustedes ven ahora el paso del licenciado por el baloncesto en Puerto Rico?
Después de la entrevista que tuvimos, la oportunidad que él nos dio de entrevistarlo y poderle hacer las preguntas que quisiéramos, tocamos hasta temas sociales y todo, era más o menos lo que nosotros nos sospechábamos. O sea, las trabas que él se encontró en el camino, quizás muchas cosas que él no logró, que sí las tenía en mente, que sí las presentaba, pues no era responsabilidad de él, pues en la forma en que está estructurada pues la Junta de Gobierno del BCN. Y sí, era como que esa espina que tú tienes siempre, que tú sospechas, donde tú dices, contra, puede ser que que el 100% de la responsabilidad no sea de esta persona. Puede ser que esté pasando esto, esté pasando lo otro. Y respecto a lo otro, pues nos llevaba mucha información. O sea, había mucha información corriendo. Claro está que no se podía corroborar en el momento, pero que a la larga, pues sí, salía a la luz pública. Pero o sea, nosotros nunca hemos estado detrás de primicias ni de buscar el titular ni nada. Simplemente, pues si ya está claro el punto, pues yo no tengo por qué venir aquí a decir en el podcast de nosotros, aprovechar nuestro espacio para venir a decir, yo lo dije primero, no. O sea, no, ese no es el estilo de nosotros. Y sí, pues vimos que él tuvo muchos obstáculos. O sea, vimos que hubo muchos obstáculos. La entrevista con Fernando, él venía desde hace tiempo, ya él nos había dado el sí antes de la pandemia. Y era algo así como que yo no te voy a decir lo que te voy a preguntar, y no te voy a hacer las preguntas las que yo quiero, las que yo te quiero hacer. No hubo ni un libreto ni nada preacordado de o no me preguntes de esto. Y fue bien claro, él fue bien claro en sus planteamientos, en lo que le pasó, en las cosas pues que tuvo que estar ahí viviendo. Nosotros sí, lo que nos cuestionábamos mucho era, y quizás más bien backstage, era el asunto de que si tú eres el presidente de la liga, ¿por qué tú no tomas cartas en el asunto? O sea, ¿por qué no un poquito más de mano dura? O sea, déjale saber a esta gente que tú eres el escogido para correr esto. Y quizás, pues, en la forma en que está estructurado pues esa junta, pues es lo que el mayor obstáculo que él quizás encontró. Muchas trabas, mucha conversación, entre comillas, conversación de callejón, por ponerle un nombre, mucha conversación de pasillo, o sea, por no decir la palabra que es chisme, porque es así. Y quizás mucha gente se dejaba llevar por eso, mal asesorada, claro está. No veía los pros y los contras. Y aparte de eso, yo creo que lo más importante, y yo creo que en eso pues me siento orgulloso del grupo que está conmigo actualmente, es que nosotros reconocemos quiénes somos nosotros. Y yo creo que lo por lo menos en el BSN, los apoderados tienen que reconocer qué es lo que tienen entre manos. Y tienen que reconocer que no tienen un club de básquet de valorado quizás en 100 millones de dólares, y no es por menospreciar, ¿ok? Pero ellos tienen que entender que ellos están corriendo una franquicia de que si usted quiere obtener ganancias, como hay muchos de ellos, usted tiene que invertir. Usted tiene que invertir en el producto, usted tiene que correr el producto, usted tiene que meterle ganas, echarle ganas al producto, y quizás a veces...
Que como quiera no es fácil, ¿no? O sea, no es por defenderlo, no. Pero aún metiéndole ganas a veces es cuesta arriba, ¿verdad?
No deja ser fácil, pero quizás sea el mismo problema te lo estás creando tú quizás por la toma de malas decisiones.
Seguro, ¿okay? Seguro, definitivamente.
Si tú no atacas esto, X o Y situación, sacando lo que estamos pasando en este año aparte, que como he dicho ya en varias ocasiones, es una situación única e histórica, porque es única. Son decisiones donde tú te tienes que preparar y tú tienes que saber cómo va a correr esto, tú tienes que aprender de los errores de los demás. Esto no se queda quizás en el de que ¿por qué Humacao recesó? Para ellos quizás, pues mira, Humacao pidió receso. No, vamos a ver por qué ellos recesaron, para nosotros no cometer el mismo error. Vamos a ver dónde Humacao resbaló, en dónde ellos fallaron, si fue en el mercadeo, si fue en el gasto operacional, si fue en la parte técnica. Tú tienes que ver qué es lo que aprender de esos errores, de estos equipos pues, que han tenido oportunidades de más quizás y han fallado, pues entonces para tú mejorar como producto o como apoderado en este caso. Seguro. Y a veces, que una de las mayores críticas, por lo menos de mi parte, es como que o viven en la Lalandia o se creen que las cosas son de una forma o se las venden de esa forma. Entonces, cuando se van a dar contra el muro, como que jalan la emergencia y no, esto no es conmigo. Entonces, ahí es donde nosotros, por lo menos a mí, me molesta. Es como que, mira, a estas alturas tú sabías, tú lo veías venir, lo que venía.
Hay cosas que uno dice, oye, un estudio de mercado te pudo haber dicho esto, y hay que entender que ellos no tienen los recursos tal vez para hacer todas estas cosas. Pero hay otras cosas. No. Hay otras cosas que sí se caen de la mata, porque tú ves que le pasó a este, pues te va a pasar lo mismo a ti, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y esas son las que ustedes critican, ¿no? Y el caso de Fernando Quiñones fue un caso donde ustedes llegaron como que amigablemente, llegaron a un punto donde podían dialogar aunque no estuvieran de acuerdo, pero hubo casos hasta que, según nos dicen, ponían en riesgo su barbecue.
Lo que pasa es que no ponían en riesgo los barbecues, eso jamás en la vida va a morir, de eso te puedo dar fe, de verdad. Pero lo que pasa es que uno, que en la calle dice que tú tienes que tener el cuero duro. O sea, nosotros, por lo menos nosotros, quizás tuvimos una oportunidad que no todo el mundo la tuvo, puede acercarnos o tener este contacto con ciertas personas. Y tú vas en la buena onda, tú sabes, tú vas, el approach de parte tuya, o sea, es, esto es lo que podemos hacer para mejorar, o sea, y si has tenido la oportunidad de escuchar el podcast de nosotros, uh-huh, o alguno de ellos, o sea, siempre te brindamos el problema, pero te damos dos y tres alternativas como solución. Tú, uh-huh, puedes hacer esto, y la semana pasada fue uno de los casos donde pues hablamos de lo que está pasando el BCN ahora. Y entonces, y también se ofreció la alternativa de auscultar al fanático. Porque es que ya el BCN, y yo me imagino que estaremos entrando en ese tema ya mismo, pero ya el BCN declaró, los apoderados han declarado ya, de que sin fanático no se puede, ¿ok? Pues nosotros le dimos la alternativa, nosotros damos la alternativa. Volviendo al tema de los approach, nosotros lo hacíamos con ciertas figuras del baloncesto, y eran, entiendo yo, con cosas positivas, cosas buenas que sí se podían hacer, cosas viables, cosas alcanzables, cosas que quizás tuve en no era un plan para tú tener resultados el miércoles, o sea, porque quizás tú me puedes hacer la pregunta a mí o a Chaman, que tiene un poco más de conocimiento, decirle: Chaman, ¿cómo yo le doy un boost a este podcast? Y Chaman te puede dar tres alternativas, pero yo espero que tú no quieras resultados el miércoles, es a largo plazo. Pues era más o menos esa era la línea que nosotros tratábamos de llevar. ¿Qué pasa? Que estos personajes, porque esa es la palabra que cae, estos personajes, ellos pensaban de que nosotros teníamos algún interés envuelto en esto, de que nosotros estábamos detrás de algo, y no era así. Entonces, en un principio sí nos escuchaban, pero de momento nosotros nos convertimos en el villano de la película, como la lucha libre. O sea, pasamos del lado técnico, pasamos al lado rudo. Y ahí es donde nosotros entonces, pues, nos picaron las abejas.
Entonces, la de guerra.
Sí, ahí fue como que nosotros, no, espérate, usted está equivocado. Y quizás esa, pues, esa ha sido el mayor roce que hemos tenido con X o Y personas. Todos sabemos de quién estamos hablando. Y sí, quizás hubo un intento de esta persona de sabotear, de gestarle credibilidad a esto. Entonces, pues eso lo que hace es que te provoca entonces a ti: ok, quizás lo que yo te iba a decir a ti PG, pues ahora te lo voy a decir R. Okay. O sea, te lo voy a decir para que tú lo entiendas. O quizás yo me voy a otro nivel y te lo voy a decir de la forma en que lo siento, porque nos molesta. O sea, porque hablando claro, nosotros, ninguno de nosotros, y puedo dar fe de eso, ninguno de nosotros tiene aspiraciones dentro de la federación ni dentro del BCN. O sea, nadie tiene aspiraciones, sí. Al contrario, o sea, la inquietud de nosotros nace de eso mismo. Nos preocupa qué está pasando con la estructura del baloncesto. Nosotros estamos como que, wow, espérate. O sea, yo que tuve la oportunidad he tenido la oportunidad de seguir el baloncesto ya prácticamente desde finales de los 70, 80, ya tú ves cómo está funcionando las cosas. Yo entiendo que y estoy consciente de que los tiempos cambian, pero, o sea, tú no vas a la par con el mundo. O sea, ¿por qué tú no vas a la par? O sea, tú tienes que hoy en día, quizás si tú me dices a mí, yo apoderado de un equipo de Utuado, por no entrar en ninguna franquicia, yo vengo y te digo a ti hace 10 años atrás: mira, necesitas una persona que maneje redes sociales. ¿Qué me iba a decir el apoderado a mí? Eso no es necesario, olvídate de eso.
Ahí no hay nada.
Hoy en día no puede ser así.
Por los podcasts que yo he escuchado de ustedes, o sea, porque hay gente que viene con soluciones, Mira que en la NBA regalan 40 camisas, pues esas no son las soluciones que dan los 12 magníficos. O sea que ustedes están atemperados al mercado de aquí, ¿verdad? O sea, ustedes no están dando Exacto. soluciones que no son realizables, ¿verdad?
Exacto.
Hay cosas que puede venir alguien a decirle, mira, ustedes dijeron esto, pero la realidad es esta. Y eso se respeta, ¿no? Pero uh-huh. no está de más el diálogo, no está de más la escuchar, ¿verdad? Todos los planteamientos, si usted, es como si usted le estuviera dando asesoría de gratis, ¿no? De que a veces
sí. cae
pesada, y nos podemos ¿verdad? Equivocar también, ¿seguro? Tú sabes,
claro.
Nos podemos equivocar también, pero entonces pues, dentro de todo volvemos, es un punto de vista, es un lente el que estamos dando nosotros, y quizás a lo mejor la solución que a lo mejor damos también, como dice Ricky, no es la que es, y eso, pero volvemos, tú sabes. Estamos también generando el diálogo, estamos generando también el que se busque solucionar un problema. O sea, también es esa parte. Y pues por esa parte pues volvemos. O sea, quizás la gente se va por el camino de la manera que se hace la crítica, pero dentro de todo la crítica que se está haciendo no es una que no sea de algo que hay que solucionar.
Sí, la sustancia de la crítica puede ser que no sea factible, pero te mueve hacia donde sí debes llegar, ¿no? Así que eso es el objetivo, y lo habíamos hablado en el podcast que hicimos con Maxi y lo oímos ahora con ustedes, así que
lo que yo entiendo aquí es que, o sea, hay mucha gente que pues que nos está escuchando recientemente, hace 4 o 5 años, que son de generaciones como del 2000 para acá, que lo que han visto desde ese momento es basura institucional y basura en resultados del equipo nacional. Nosotros, por ejemplo, Ricky está hablando de los 70, y tú podrías hablar de los 80, y Chaman y yo vemos desde los 80, los 90, 100 en adelante. O sea que nosotros estuvimos acostumbrados a un tiempo que la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, el BCN, y lo que se llamaba el equipo nacional, los 12 magníficos, que se llamaban en aquel momento, sí eran los 12 magníficos. Sí había, o sea, se cubrían todas las bases, sí había resultados de excelencia, no estaban exentos de controversia como el del Plata, el Mundial del 98, etcétera, etcétera, pero estábamos acostumbrados a esto y es algo viable porque ya se hizo en Puerto Rico. Entonces nuestra preocupación es ¿por qué no podemos tener ese nivel de estabilidad, ese nivel de excelencia? No solamente en el equipo nacional, porque la gente ve a Piculín, a Ramón Rivas, a Ramón. Ellos no salieron de un árbol, ellos salieron de un programa de categorías menores de la Federación de Baloncesto en Puerto Rico, captaciones, acuartelamiento desde nivel juvenil, los equipos de BCN se preocupaban por el desarrollo de los jugadores y ahí fue que salió Piculi, ahí fue que salieron todos los jugadores que disfrutamos en los 80 y en los 90, ¿sabes? Y ese es el punto, ¿sabes? Y hay gente, como dice Ricky, los personajes, a pesar de que tienen títulos en universidades, y se llaman licenciados y se llaman doctores, no entienden que nuestro mensaje es vamos a mejorar esto, pero se puede hacer de esta manera. Entonces, cuando como no están de acuerdo con lo que nosotros decimos, pues somos una amenaza a la institución, y no es así. Si nosotros quisiéramos destruir el baloncesto de verdad, nosotros estuviéramos los últimos 4 podcasts diciendo, mira, ¿saben qué? Se puede jugar el BCN, tírense a jugar a la cancha. Un fanático y todo, olvídese de esto, que es lo que están haciendo otras personas que están diciendo, nosotros sí estamos velando por la institución y no estamos tirándole tierra al BCN, y están diciendo disparate y diciendo, el BCN puede jugar, que eso del coronavirus es un embuste, que esto de lo otro, que esta gente está tratando de hacer daño al BCN. Si nosotros, y esa persona se está escudando como que estamos haciéndole bien al BCN, ve que todo tiene que ser positivo. Mira, a veces no, a veces hay que atemperarse a la realidad y decir, mira, no se puede jugar, o mira, se puede jugar, pero pues de esta manera, ¿sabes? El equipo nacional tiene estos problemas, que en el podcast pues nosotros lo decimos, ¿sabes? Las categorías menores en Puerto Rico, bla, bla, bla. Y entonces, pues, ellos lo toman eso a mal, y es una crítica constructiva, porque ya nosotros vimos lo que pasó hace 20, 30 años, y lo estamos tratando de atemperar a los tiempos de ahora. O sea, no esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. O sea, si nosotros no nos importa el equipo nacional, estaremos haciendo una campaña para que metan a Peter John Ramos en el equipo nacional y a Carlos Arroyo. Para terminar la línea de pensamiento, el interés de nosotros es que todo esto esté bien, pero lamentablemente todas las semanas tenemos temas que tocar.
Es así. Y la realidad del caso, mira, una de las críticas frecuentes Y Luis, sé que tú eres quien más nos puede hablar de esto. Una de las críticas frecuentes es sobre el reglamento del BCN. El reglamento del BCN tiene unas lagunas que uno pensaría, mira, estos casos, el caso de Carlos Arroyo, el caso de Walter Hodge, que uno pensaría, mira, de aquí en adelante no vamos a tener este tipo de situación, pero expertos legales dicen, mira, el reglamento del BCN tiene problemas con esta situación de la pandemia, porque lo de fuerza mayor está claramente expresado en los contratos de la NBA, no en todos los contratos del BCN es así. Entonces, empiezan a surgir situaciones, y mira, la más reciente que surgió, Spencer Dinwiddie, ¿sabes quién es, Luis?
Sí, el de los Nets.
El de los Brooklyn Nets. Él decide que va a hacer un GoFundMe de 24 millones de dólares, y que cuando lleguen a esa cantidad, los fanáticos van a escoger a qué equipo él se vaya. Él va a firmar con el equipo que los fanáticos escojan y le van a pagar esos 24 millones del GoFundMe. Obviamente, el convenio colectivo de la NBA prohíbe estas cosas, principalmente porque es una manera de ir alrededor del tope salarial, ¿no? O sea, porque otra manera de hacer esto sería que Coca-Cola le pagara los 24 millones para que juegue en Atlanta, ¿verdad? Así que esto está prohibido expresamente en la NBA. Pero uno dice, oye, ¿y en Puerto Rico? ¿Esto está explícitamente prohibido en el reglamento del BCN? ¿O podría venir alguien lo suficientemente creativo y decir, mira, vamos a hacer un GoFundMe mucho más realizable de 40 mil dólares para traernos a este jugador para nuestro pueblo? ¿Cómo tú ves eso, Luis?
Bueno, yo creo que se puede hacer.
Ahora mismo.
Si un equipo hace un GoFundMe, lo puede hacer. Ahora, el problema del BCN no es el reglamento, o sea, hay un montón de problemas en el BCN, pero el problema más grande en el BCN es la estructura, ¿sabes? La calidad de apoderados que hay, que no son lo suficiente, no tienen la madurez mental ni deportiva para decir, mira, yo tengo la solución, vamos a tomar el ejemplo de ahora de lo del coronavirus, vamos a jugar, tengo esta solución, pensando en los otros 9 equipos. Los apoderados, si te fijas, no sé si leíste la nota de Rumba el Camerino, y hubo unas declaraciones de, no me acuerdo si fue Morrosó o el de Guaynabo o de lo que sea, o de un jugador, de que la solución es jugar de septiembre a abril. El problema, y esto se ha hablado en múltiples ocasiones, pero tú estás pensando en ti o tú estás pensando en los otros 9 equipos, porque del saque hay otros equipos que no pueden jugar. O sea, tú quieres jugar una liga de 10 equipos, quieres jugar una liga de 4 equipos.
Exacto.
Y eso es el problema, que las soluciones que ellos traen, las enmiendas de reglamento que los apoderados traen, son para beneficio mío y no para beneficio de los demás. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Una franquicia en el sur se enteró que Chris Gastón iba a ser agente libre restringido, y que esa franquicia en el sur sometió una enmienda para eliminar el agente libre restringido. ¿Para qué? Para quitarle el jugador a Guava. Entre otras muchísimas otras enmiendas para beneficiar la situación de agente libre de sus jugadores y para quitarle jugadores a otros equipos. De esa manera tú no puedes tener una liga estable en ningún momento, porque si tú le quitas 2 jugadores a Aguada, puede ser que esa franquicia de Aguada no dure más de una temporada.
Pero ese caso no fue tan sutil, ¿no? Porque hasta hicieron pancartas en la número 2, ¿verdad? Para tratar de reclutar a Chris Gastón, así que no fueron muy sutiles, ¿verdad?
En este caso el BCN está atado de manos porque no pudo, el reglamento es específico en eso y el BCN no ejecutó.
Te entiendo. Lo que sucede es que en una multinacional, normalmente el CEO es una entidad y la junta de directores es otra entidad. Y como que son como dos poderes del gobierno, ¿verdad? Una, tienen básicamente poderes parecidos, ¿no? Pero el problema es que en el BCN lo que vendría a ser el CEO es empleado de la junta, ¿verdad? Entonces ahí no hay independencia de poderes.
Hay algunas cosas, hay poquitas cosas, pero lo que los apoderados no ven, que yo lo he repetido muchas veces en estas casas, hay 10 apoderados. Yo soy miembro de una corporación en la cual yo tengo un 10% de esa corporación. Yo necesito tener los otros 9 accionistas al lado mío trabajando para el bien de esta institución del BCR, para que eventualmente yo recibir esos beneficios de las medidas que nosotros hemos tomado y posiblemente añadir más equipos. Pues no, o sea, no tienen esa mentalidad. La mentalidad es la única manera que yo puedo, la única manera que la temporada para mí va a ser exitosa es quedando campeón. Más nada, le tengo que comer la cabeza a todo el mundo. Si me tengo que llevar a un equipo por el medio, me lo voy a llevar porque yo quiero estos jugadores. Tú sabes, y han habido votaciones en las cuales yo he estado, en las cuales el equipo vota a favor para que recese, para recibir, como sabe que tiene el primer pick, ah, pues yo me voy a llevar a Gary Brown. Pero te vamos a votar para que San Germán recese, ¿me entiendes?
Seguro, seguro. Y eso, y, no y esa mentalidad no, no solamente es por dinero, uno lo ve en categorías menores. O sea, el deporte en Puerto Rico se mueve hacia crear trabuco, y yo no diría en Puerto Rico, a nivel global ya no hay esto de que yo tengo mi equipo, voy a defender los colores de mi equipo, no está, la creación de trabuco es la manera de ganar campeonato, y esto pues desde los Miami Heat se como que fue como si le hubieran echado gasolina al fuego, esta es la manera de ganar. Y es una realidad que en Puerto Rico, si tú no llegas a los playoffs, vas a perder mucho dinero. Así que los apoderados sienten esa presión de voy a hundir a aquel, pero necesito hacer esto. Así que es complicado, pero sí, o sea, entonces tú nos estás diciendo, Luis, que sí es posible que se haga un GoFundMe para traer con un agente libre cambie de equipo. O sea, no violenta ningún reglamento del actual en el BCN.
Hace tiempo que no leo el reglamento, pero o sea, es lo mismo, tú puedes hacer un GoFundMe, pero también antes, no sé si tú te acuerdas, los equipos hacían, ¿te acuerdas las paelladas en San Germán?
Ok, sí.
Eso no es básicamente lo mismo.
Bueno, sí, sí lo ves, claro. Es una recaudación de fondo, ¿verdad? Que un GoFundMe literalmente... ¿verdad? Pero en este caso ese gobierno está atado en este caso, específicamente a un jugador, o sea que no es para exacto. Uso del equipo, es para
me imagino, lo que pasa es que hace tiempo que no lo reglamento, o sea que no sé específicamente qué es lo que, o sea, sí. Me imagino que va a crear controversia, mucha controversia, como lo que estás hablando de Dinwiddie, pero sí se puede interpretar, yo no puedo abrir un GoFundMe, pero puedo hacer una paellada o puedo hacer un concierto, ¿me entiendes?
Sí. Realmente la NBA tiene que controlar mucho el tope salarial. Aquí en Puerto Rico hay miles de maneras de controlar, de irse alrededor del tope salarial, y no estoy hablando de Carlos Arroyo por si acaso. Normalmente hay maneras creativas y esto sería una más, ¿no? Así que simplemente porque entra en relevancia, es que traigo el tema, ¿verdad?
Sería interesante que algún jugador se le ocurra hacer tener este tipo de dinámica, hacer un GoFundMe, quizá vamos a poner para lograr reunir $40,000 y que se dé contra el muro cuando vea que no llega ni a 3,000, ¿verdad? Sería bien interesante.
pero mira la otra parte, si el jugador firma por los 40,000 y hace un GoFundMe que le da 20,000, ¿esos 20,000 cuentan como que se fue por encima del tope o no? Porque no los está pagando el equipo.
Lo menos en ese caso, hipotéticamente hablando, sí. Los $20,000 no va a venir de un solo equipo, de los fanáticos, entre comillas, de un solo equipo, va a venir de varios. Entonces, vamos a escoger X o Y jugadores, ¿qué jugador de impacto? John Holland va a ser directa maroma y en Ponce lo quieren. Entonces tú vas a movilizar a todos los fanáticos de Ponce y quizás de los 20,000, pues los fanáticos de Ponce pues lograron dar 10,000, pero vino el de Arecibo y dio 9,000. Entonces Aguada dio 100.
Una subasta.
Entonces a la larga, ahora que ya ustedes deciden con quién yo juego, viene un equipo como Mayagüez y moviliza a todo el mundo, ahora vamos a votar y termina en Mayagüez. O sea, no, yo lo veo, me gustaría que se hiciera para que muchos jugadores, no estoy hablando de uno ni dos, ni de Holland tan siquiera, estoy hablando de muchos jugadores, se dieran contra la pared y vieran cuál es la realidad, o que quizás qué es lo que el fanático piensa de quizás de esto es lo que tú vales. lo que tú vales.
Pero recuerda que eso no es una manera de esconder al dueño de Francisco Restaurant, que meta esos 40 mil pesos una persona, ¿me entiendes?
Eso era lo que iba a decir. Yo soy a lo mejor el dueño. Veo la pelea en el GoFundMe y yo soy el dueño de Goya en Bayamón. Y digo, mano, llámalo por teléfono, dile que yo voy a poner 40 mil y que cierre el GoFundMe.
Sí. Acabó. Mira, y sabemos bien que esta solución de Spencer Dinwiddie la debió haber tenido la federación el año pasado con Holland y ya no hubiéramos tenido que suspenderlo. Pero
la federación hizo un GoFundMe.
Sí, pero no para Holland.
Sí, pero lo hizo y lo, fueron resultados de verdad. Yo, bueno.
Para mi casa, pues yo creo que fue.
¿Ellos publicaron cuánto fue el total?
No,
pero mira, ellos hacen el GoFundMe, honestamente, porque yo no recuerdo, ¿cuál fue la última cantidad que ustedes vieron?
Yo te voy a decir la verdad, yo lo vi al principio, en el momento.
Ok, pero la cantidad que ellos tenían una meta, un goal, ¿y a cuánto fue que llegaron?
No, yo cuando lo vi tenían como $300.
Ok, ahí tú tienes un choque contra la realidad, la federación, y esto es sin personalismo ni nada, ellos se de ups, la gente no nos quiere tanto como para dar 20 pesos. O sea, es un choque a la realidad y tuvieron que tumbar, tú sabes, porque es triste, pero es la realidad. O sea, y quizás, como la mayoría de los fanáticos, porque el mensaje se propagó, incluso nosotros mismos le dimos la promoción en varias ocasiones y lo hasta lo anunciamos y todo, o sea, sin ninguna mala intención, claro está. Pero es un choque de la realidad, entonces al ellos ver que el fanático quizás a sí mismo están pensando los auspiciadores principales, ¿ok? Déjalo, pero si Juan del Pueblo no puede dar $5, ¿por qué yo tengo que darle 60, 80, 100 mil dólares? O sea, eso es un reality check que se hizo a la federación en ese momento.
Wow, y un hecho de confianza, porque cuando tú montas un GoFundMe, tú necesitas montar un plan completo para que la persona que va a donar entienda claramente en dónde va a terminar ese dinero. Tú no puedes montar un dinero, o sea, a lo mejor en el caso del NBA, pues ese jugador, pues obviamente pues está siendo claro con lo que es, pero cuando tú ves que hay algo que no está muy claro, que está como que está difícil o lo que va a pasar, pues tú no vas a poner nada. Y en ese caso del NBA, es como te digo, a lo mejor va a venir un fanático a decir, déjame poner 100 pesos, pero a la hora que tú vayas allí a la cuenta y tú marques PayPal y digas, espérate, y si viene un multimillonario de estos de allá de California y zumba tanto, boté los 100 pesos. O sea, la gente no está para botar chavo. La gente usa el GoFundMe pues, quizás para que le den un producto que a lo mejor pues quieren ver, para añadir quizás ayudar a una persona en una enfermedad, pero en este caso, y por lo menos en Puerto Rico, que la gente de verdad estira ese peso como loco, difícilmente yo creo que lo más que va a lograr es que un jugador monte el GoFundMe y lo quite a los 2 o 3 días cuando alguien lo llame y le diga, mira, no, fulano, yo te voy a oficiar por acá, te voy a dar tanto chavo, te voy a poner como empleado acá del Mayagüez Mall y juegas con los indios. Es eso, lo que se va a prestar es para...
Que lo que se hace actualmente, ¿no? Lo que sucede actualmente cuando un jugador elite no.
Y sucede en todos los deportes, porque cuando tú miras el Copul, o sea, Mónica Puig juega en Puerto Rico porque tiene un auspicio con AT&T, no porque el Copul le suelte directamente a ella millones de dólares, sino que pues, el Copul pues, se encargó de ayudar a conseguir este auspicio de AT&T.
Lo cual está bien, o sea, lo cual está bien, o sea, me refiero en el sentido de que son demasiadas federaciones y quien se pueda sostener por sí mismo, pues que se sostenga, ¿verdad? Pero nada, esto de Spencer Dinwiddie, por si no lo conocen, si lo conocen solamente en la cancha, el año pasado trató de convertir su contrato en una seguridad, ¿verdad? Y eso lo que quiere decir es que era como si vendiera acciones de su contrato. Y como funcionaba era que él decía, usted me compra acciones de mi contrato y si mi próximo contrato es más grande, pues usted gana. Obviamente la NBA le dio un tapabocas rápidamente, pero él se pasa tratando de vender un Bitcoin. Es como, yo creo que hay bien poca gente tan excéntrica como este personaje en la NBA. Y En algún momento se va a meter en problemas con la NBA si sigue así, pero yo me imagino su abogado y su agente avergonzado, ¿verdad? De como, pregúntame primero, ¿verdad?
Yo creo que el jugador del PSN que posiblemente se tiene una misión así puede ser Chris Gaston.
Sí.
Pero realmente es súper interesante. Entonces, del baloncesto voy a brincar un momentito al béisbol, pero es para el contexto, ¿verdad? Blake Snell, pitcher de los Tampa Bay Rays, ¿verdad? Vamos a empezar por decir que es un pitcher que tiene que enfrentarse todos los años, muchas veces, a los Yankees y a los Red Sox, ¿verdad? Que sabemos que se distinguen por su ofensiva. Aún así, ganó el Cy Young. El valor en el mercado de un pitcher así, hoy en día, Chaman, Ricky, Luis, sabemos que está cerca a los 30 millones de dólares, ¿no? Blake está firmado para este año por 7 millones de dólares. Entonces, Major League Baseball en su primera oferta a los jugadores dice, voy a quitarle la mitad del salario y vamos a jugar la mitad de los juegos. O sea que ya Blake va por los 3.5 millones de dólares. Y luego Major League Baseball vuelve con una segunda oferta donde le dice, no, vamos a hacer un revenue sharing, que según los términos, Blake podría terminar ganando 2 millones de dólares. Pues Blake sale en un podcast y dice lo que muchos jugadores tal vez piensan, pero no todo el mundo lo dice sinceramente. Él dice, mira, yo estaría arriesgando mi vida y la de mi familia y me están pagando una fracción de lo que yo había firmado, ¿verdad? Para mí no vale la pena, yo no voy a jugar. Le han caído arriba a Blake Snell, le han dicho de miserable para abajo, lo han criticado, no juegue, tú no haces falta, ya yo no voy a ser fanático de Blake Snell. Primero, tiene dos partes esta pregunta, ¿verdad? Y la primera que le hago es, ¿cómo ustedes ven cuán justo están siendo los fanáticos con Blake Snell?
Por lo menos, en mi opinión, es un poco injusto, es bastante injusto, no vamos a decir poco, es bastante injusto porque nadie dicta de cómo él se sienta, si se siente seguro o no. Ok, le está pelando el dinero. No es lo mismo, quizás, aún consciente del riesgo que tú vas a tener, que como muy bien dijiste, esa preocupación la tiene la mayoría de los jugadores, lo único que no lo han expresado. O sea, no es lo mismo tú quizás arriesgar tu seguridad física por 2 millones, exponiendo a tu familia, o sea, que hacerlo quizás por 7 millones. El riesgo pues quizás sea un poquito más, el riesgo no va a cambiar porque el riesgo está presente ahí, pero nadie dicta por qué, que esto es lo que tú tienes que sentir. Y aquí tuvimos un caso similar cuando yo creo que fue para Atenas o después del incidente de las torres. Muchos jugadores no se atrevían, no querían, tenían miedo de montarse en un avión. Y aquí tuvimos un caso en la selección nacional, Dalmau, donde el terror, el temor de él por su seguridad estaba ahí, era latente. O sea, no era algo inventado de él tenía terror de montarse en un avión y punto. Y tú no puedes obligar a nadie porque tú sientes de una forma y aquel siente de otra. Es igual, muchos analistas deportivos y vienen y te dicen Pujol firmó por 25 millones, está pidiendo 25 millones al año. Tú no eres quien para decir si está bien o no está bien. Eso lo decide el jugador. Número uno, es lo que le hace sentir bien a él, es lo que quizás él necesite, es su verdadero valor. Mira, yo hice tomo unas métricas y este es mi valor en el mercado.
Cuando
vimos
Kobe,
el caso de
cuando Kobe firmó su último contrato, veníamos de la era de Tim Duncan, de que Duncan firmaba por abajo para que el equipo ganara, ¿verdad? Cuando Kobe va a firmar su último contrato, Kobe dice, es que estas reglas las pusieron los dueños, no yo. O sea, mi valor en el mercado es este, y yo tengo que velar por mi valor. Y si el equipo no puede mejorar porque yo firme por esta cantidad, eso es culpa de los dueños. No culpen al jugador por firmar por lo que él merece. Obviamente.
Exacto, no.
Lo que Kobe pida, ¿verdad? Ajá.
un otro caso que te quiero traer es el de Juan Igor González. Juan Igor González recibió una oferta demasiado buena en Detroit, pero si él no estaba cómodo, no la aceptó, y mucha gente decía, ah, que él debió coger eso, ah, que él debió aceptar eso, pero si es que en el momento eso no era lo que él le interesaba, jugar en Detroit, le hubiesen podido ofrecer el dinero que fuera, a ver, y la oferta de él era sobre 100 millones de dólares y 7 años. O sea, que en el papel tú lo ves, hablando de negocios, para un jugador era demasiado buena. Pero ¿cómo tú vas a tener entonces un atleta, o sea, que no esté contento en un sitio, no se sienta cómodo, ligado quizás a una franquicia por 8 o 9 años, donde tú no eres feliz? Tú como atleta no vas a encontrar ese vacío, no te vas a llenar.
Lo hemos visto, mayormente en los New York Knicks, ¿verdad? Pero sí.
Y quizás sea el mismo caso de Snell. Quizá vamos a ponerle MLB o Tampa Bay en este caso, venga y, ok, legalmente tú tienes que jugar conmigo porque la asociación aceptó estos términos. Ok, tú prefieres tener un pitcher que de verdad no va a dar su máximo, de que va a estar más pendiente quién se le pega al lado, quién le tosió al frente, quién le estornudó detrás.
¿Quién escupe? O sea, que no ¿quién va escupe, a estar, verdad? Porque en el béisbol todo el mundo escupe.
O quién escupió aquí, yo no puedo pisar aquí, desinfectame la goma, o sea, ese saco de cal me lo tienes que cambiar. O sea, ¿tú quieres un pitcher así? Pues obligado a jugar, obligalo. O sea, pero sí. Si él no quiere, o sea, si él no se siente seguro, mira, no, entiendo yo que estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento. Mira, y otra cosa, nadie lo puede obligar.
Mira, nadie sabe si da la mala pata que Snell tiene la genética que lo hace más susceptible al coronavirus.
Imagínate.
Nadie lo sabe. O sea, él se está exponiendo. Uh-huh. Él se puso un precio. Yo creo que miserable hubiera sido si él hubiera dicho, mira, yo firmé por 7, pero como estoy corriendo el riesgo, dame 14.
Exacto.
Porque estoy poniendo en riesgo mi vida, ¿verdad? Él no está pidiendo más dinero. Él le está diciendo, mira, dame lo que yo firmé.
O dame un seguro.
Eso es lo que le está diciendo.
Seguro. Si yo me infecto, me tienes que dar 25 millones. Sí. Y ya, mira qué sencillo.
Pero
ahí tú vas a ver el ambiente del dogado.
Mira, ahí tú ves, lo comparan con policías que ganan una fracción del dinero, con enfermeros. Que es cierto, o sea, esa gente hay que admirarlo por el riesgo que asumen, sí, ganando una fracción de eso, pero no podemos comparar cosas críticas con ¿verdad? Y esto no solamente lo puede afectar esta temporada, si lo que hemos leído del coronavirus que afecta a los pulmones, sabemos que Snell va a firmar por cientos de millones de dólares en su próximo contrato, y contraer el coronavirus puede evitar que él lo haga, o sea, que no es solamente lo que él se va a ganar este año, pero... Chaman, ¿sabe quién salió hablando? Y ahora sí todo el mundo va a escuchar. A Blake Snell le cayeron arriba, lo patearon, le dijeron de todo. Ah. Pero salió otro jugador a hablar de por qué él entendía que Major League no entendía la situación. Se trata de Mike Trout. ¿Cuánta gente le va a tirar a Mike Trout? Okay. Yo creo que mucha menos. Mike Trout dijo...
Exactamente.
Sí, Mike Trout dijo, mi esposa está encinta. Yo voy a estar en el nacimiento de ese, el primer hijo de ella. Y nadie se lo va a negar. Pero para hacer eso, él va a tener que estar en cuarentena 14 días. Así que desde ya, él está diciendo a los angelinos, si tú quieres yo voy, pero sabes que me voy a ir 14 días, que no sé cuándo son. Y él le dijo, pero yo también estoy poniendo en riesgo que cuando yo vuelva, yo tengo que estar 14 días para antes de unirme a mi familia y 14 días después para volver con mi equipo, ¿no? Así que posiblemente sean 28 días, lo cual complica todo. Vemos el ejemplo de la liga de fútbol en Alemania. Si hay un país que ha manejado esto bien, yo te diría Corea del Sur, ¿verdad? Pero de Occidente, Alemania. Excelente lo que han hecho. Ellos decidieron que ya estaban bien y empezaron este fin de semana... su liga. ¿Qué le sucedió? Un equipo sacó 2 positivos. El equipo va en cuarentena 14 días. Un equipo. O sea que, ¿qué pasa si tú empiezas tu temporada y 3 Yankees salen positivos? Los Yankees se van en cuarentena 14 días. ¿Cómo funciona eso en el béisbol? En el soccer son dos juegos, ¿verdad? En 2 semanas jugarán dos veces tal vez, pero en el béisbol son un montón de juegos, así que son muchas cosas que parece que no están bien definidas, y hasta que no estén definidas los jugadores tienen derecho a decir yo no estoy claro aquí, y más tras que no estoy claro me quieres quitar dinero, no me empato una cosa con la otra.
Hubo otro jugador que es de los Nationals, de Washington Nationals, que es Sean Doolittle, que escribió básicamente un thread de como 20, 25 tweets de todas las preocupaciones que hay. Entre estas, te trae la evidencia de los daños que causa el coronavirus, te trae también el contacto con lo que es en el aeropuerto, con las personas que trabajan con el equipo, con los que trabajan en el equipo, con los que trabajan en las otras ciudades. Volvemos, estamos hablando de 30 organizaciones distintas, que tú no sabes cómo X organización, en este caso quizás también va incluido a Tampa Bay, cómo Tampa Bay maneja el asunto con sus jugadores, qué tanta es la confianza de los jugadores en los procesos del equipo. Quizás no es la misma que la de los Yankees, que la de San Luis, o sea, no es lo mismo. Entonces quizás pues los jugadores lo que están buscando, como tú te fijas, es seguridad. Y si tú no puedes darle seguridad, y si ellos ven que hay muchas lagunas, que es lo que hay ahora mismo en todos los deportes, no solamente el béisbol, hay muchas lagunas para eso, y muy bien como tú lo traes, que es con el tema de qué pasa si tú encuentras uno o dos personas positivas dentro del equipo. O sea, tú vas a suspender el juego de ese día, ¿cuál es el plan entonces para jugar de nuevo? ¿Cuánto vas a esperar? O sea, igual que el BCN, ¿qué pasa si de momento, vamos a jugar, la temporada empieza en un mes, que si de momento aparecen 15 casos de coronavirus en San Germán, que Dios no lo quiera y nunca pase, ¿verdad? Pero volvemos, ¿qué tú vas a hacer? Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál es el manejo de riesgos que hay dentro de la organización para trabajar eso? Y es normal que los jugadores tengan esas preocupaciones, como mismo lo tendría usted en su trabajo. Lo que pasa es que en el caso de nosotros, yo por lo menos, gracias a Dios, pues yo puedo trabajar en remoto ahora mismo. Pero si la semana que viene dicen, pues mira, vamos a empezar hacerlo presencial otra vez, y pues yo te doy mi preocupación, y si mi preocupación es válida, pues mira, pues a lo mejor me dicen, pues mira, tranquilo, dale un par de semanas más acá, pero si me dicen, tienes que venir para acá, pues yo tengo que ir para allá, mano, porque si no, no cobro. O sea, a la hora de la verdad, pues hay que poner las cosas en una balanza. Y pues tú también, pues tú tienes que ser como organización, también tener la madurez y la inteligencia de que si tú tienes un jugador de la calidad de Blake Snell o de Mike Trout, decir, espérate, o sea, yo quiero jugar, pero este es mi jugador más importante. ¿Le doy el free pass o no?
Y la imagen, porque imagínate que Mike Trout coja coronavirus y se la arruine su carrera. ¿Cómo queda Major League Baseball como organización a los ojos de los fanáticos, especialmente de los angelinos?
Yo te pregunto a ti, ¿y quién asumiría la responsabilidad de que a Mike Trout le dé el coronavirus en uno de los juegos?
Nadie. O a su familia, o que se la lleve a su familia.
Y tú vas un poco más lejos, tú sabes, está la posibilidad de que hayan positivo, independientemente tú tengas una regla ya establecida, una medida de seguridad, pero es como plantea Dulir, tú no sabes, tú sabes lo que está mi equipo haciendo, pero tú no sabes lo que están haciendo los otros 29. Si esos casos, esos positivos, empezamos entonces a llevar una estadística, y esos casos suben, vamos a poner 10 peloteros MLB positivos, la asociación no se va a quedar, la asociación de jugadores no se va a quedar cruzada de brazos, va a parar la temporada. La va a parar.
La NBA paró con uno.
Con 5 positivos. Exacto. Con 5 positivos, que no sea en el mismo equipo, que ojalá y que no. Sea uno en Anaheim, uno en Arizona, en Texas, otro en Chicago y Nueva York. No hay forma. Los mismos jugadores van a parar la liga, lo van a parar el torneo y punto.
Mira, hicieron un estudio porque una de las propuestas de MLB fue, mira, voy a cuartelar a todo el mundo en Arizona. Una burbuja. Voy a hacer una burbuja, los 30 equipos en Arizona. Hicieron un estudio de cuánta gente había que acuartelar. Y llegaron a la conclusión que 10.000 personas. Parece una exageración, ¿verdad? Pero mira el raciocinio. Son los jugadores, 30 por 26, ¿verdad? 30 por 30, si lo quieres subir.
No, se jugará con un roster de 30.
No, son 50. Acuérdate, los jugadores de reemplazo son 20.
Los
jugadores
de reemplazo.
Son
esa es la propuesta.
Ya son 1500 ahí, ¿verdad? Son los coaches, los personal técnico, los doctores, toda esa gente es necesaria. Así que él está añadiendo en cada equipo un staff adicional. Le tienes que añadir para manejar el estadio. Obviamente van a transmitir por televisión, necesitas un crew. Así que le sigues añadiendo ahí. Y entonces dicen, pero cuando se complicó, es que dijeron, ¿dónde se van a quedar estos jugadores? En un hotel. Pues el personal del hotel tiene que estar acuartelado, porque no es ningún avance si el chef de ese hotel se va para la casa, ¿verdad? Y allá tiene contacto con más gente, así que tiene que acuartelar el personal del hotel, de los hoteles, perdón, ¿verdad? Pues me imagino que es un hotel por equipo. Así que se empieza a disparar la cantidad de personas que tienes que separar de su familia mientras dura la temporada para garantizar de que nadie esté contagiado. No es factible. Así que, entonces, traigo este punto, ¿verdad? Porque podría haber la tentación de pensar, mira, vamos a hacer un torneo del BCN, de los 10 equipos, nos acuartelamos en Oaxaca, o nos acuartelamos allá en el albergue olímpico, y hacemos el torneo de 2 meses, o lo que sea, para que no haya influencia externa. Es prácticamente imposible, ¿verdad? Por la cantidad de gente que habría que mantener separada de su familia, lo cual los jugadores podrían no aceptar, pero yo no lo veo como una alternativa que el BCN pudiera explorar.
Económicamente no.
Sí,
económicamente no es viable.
No es viable y logísticamente bien difícil. O sea, en la Liga de Alemania que les mencioné que empezó este fin de semana, un coach salió a comprar pasta de dientes. Y cuando regresó al hotel le dijeron, tienes que estar 14 días. No pudo coachar a su equipo porque rompió la cuarentena. Así que eso...
Lo único, si el BCN decide, se tira esa maroma. Lo único, por lo menos viable, lo único viable que tienen en el albergue olímpico, pues es la comida. Sabemos que van a dar albóndiga con arroz blanco.
Ok.
Eso es oficial,
ya,
seguro.
Jab de izquierda. Sí. Bueno, la realidad del caso es que... pero, aparte de esto, el BCN sí envió a los medios una tentativa de empezar en agosto. Ustedes hablaron un poco sobre esto, pero para resumen, para las personas que no haya tenido la dicha de escuchar aquel podcast, ¿ha pasado algún tiempo desde el podcast de ustedes? ¿Ustedes lo ven menos factible o más factible de que en alguna manera la liga pueda empezar en agosto?
Lo doy yo primero. Si te dejas llevar por la forma en que se están dando las cosas, se te van a tirar la maroma. Esa es la realidad. El problema que hay con esto, y es la parte que yo estoy llevando desde el 16 y 17 de marzo, es donde el mismo BCN admite que jugar sin fanáticos no es una alternativa. Es el mismo BCN donde ellos están admitiendo de que para yo quizá irme even o ganar dinero en una temporada, yo tengo que tener fanáticos en la cancha. ¿Ok? Y todos sabemos, de que número uno, no ha bajado nada de parte del gobierno, no ha bajado ninguna orden ejecutiva respecto a este tipo de eventos recreacionales. Entendemos, incluso la NFL, que estamos todavía 4 o 5 meses, ya hay equipos haciendo su propuesta donde van a reducir la fanaticada en sobre un 50%.
No.
Por NFL, un ejemplo, que fue...
NFL estaba debatiendo utilizar sonidos grabados en la transmisión, sí, de su juego. O sea, que
pero era sin fanáticos. Por lo menos los Dolphins dijeron, mira, yo puedo, de 65 mil fanáticos que caben en mi estadio, yo puedo trabajar con 15 mil con el distanciamiento social, ¿ok? para ponerte un ejemplo, uh-huh. Estamos hablando de que aquí en Puerto Rico, vamos a poner que se tome esa misma ecuación y tú de 5,000 fanáticos que tenga capacidad tu cancha, pero tú dices, pues está bien, yo voy a jugar con 700, 800.
Que en la temporada regular no es ningún problema.
No es ningún problema, pero aún así, sabes que vas a perder.
Seguro.
¿Okay?
Seguro.
Porque no vas a tener la cancha llena hasta las finales, ni en las finales mismas.
No, ¿okay? Una vez los playoffs empiezan, los muñequitos cambian, ¿no? Pero la temporada regular, no, hay pocos equipos que tenían 700...
No los hay. Entonces... Ya tú mismo estás accediendo a hacer algo que sabes que vas a tener pérdida. O sea, vas a tener una buena fanaticada como la tiene el mismo equipo San Germán, que siempre tiene su cancha llena, el mismo equipo de Ponce, Bayamón, que tiene su base. O sea, entonces tú te vas a arriesgar a saber que no vas a tener cancha llena, de que ese es tu fuerte, de tus ingresos, por lo menos para tu poder operar el equipo. O sea, y tú estás accediendo a eso. O sea, yo dije desde, y es mi posición para terminar, yo lo que dije fue, yo dije, mejor, lo que se ha celebrado es mínimo de la temporada, prácticamente dos o tres semanas, echa la pérdida y no te arriesgues a correr una temporada completa bajo estas condiciones donde sabes que el fanático, y no es que tú vayas a meter 800 fanáticos todas las noches, porque quizás de los 800 van a haber mucha gente indecisa si tú no le garantizas su seguridad. O sea, ¿qué medidas está tomando el equipo, la cancha? O sea, ¿qué van a hacer ellos para que yo esté cómodo? O sea, que aún así, o sea, es bien difícil, lo veo bien difícil. No es una prioridad en este momento. Si tú me preguntas a mí, me dice, ok, Ricky, cuando termine esta pandemia, ¿qué tú piensas hacer? Nadie va a decir, voy para el Pachín a hacer fila para comprar taquillas después de un juego de baloncesto. No va a pasar.
Hay que por otro lado, ¿verdad? Estamos hablando, ¿verdad?, de lo difícil que es esto. Los apoderados de esta era han tenido una serie de eventos que nunca en la historia habían tenido. María, después los terremotos, después esto. O sea, que han tenido unas dificultades que nadie había tenido en la historia. O sea, que sabemos que es súper difícil la situación. Pero abrir esta cancha, por ejemplo, la de San Germán con social distancing, Chamán, ¿cuánta gente cabe?
Allí con social distancing, fácil, lo que caben son como 200 más, fuera de broma, o sea, que yo bien pequeño.
Bien pequeño y bien pegado los asientos, ¿verdad? Así que,
uh-huh. Así entonces, que no es fácil. Tú tienes también los árbitros, ¿sabes? Que es otra situación, que los árbitros tienen su propia... su propio grupo, que tan dispuestos están a jugar en esa, a participar en esas condiciones, los mismos jugadores, volvemos, es la misma situación que venimos hablando y como bien dice Ricky, o sea, está, para la fecha que ellos están hablando está complicado, pienso que van a terminar invirtiendo demasiado, más de lo que ellos pensaban. Y cuando venga la temporada del 2021, van a estar apretados y van a empezar las amenazas de receso.
Como tú dices, hay gastos adicionales porque tienen que proveerle mascarillas a sus empleados, guantes, tienen que limpiar más a menudo. O sea, que hay gastos adicionales en empezar la temporada ahora. Obviamente, hasta...
Tienes gastos adicionales, más entonces... Aquí, a mi entender, si se ha jugado en años, hace más de 40, 50 años, pero por lo menos aquí, durante esos meses nunca se ha jugado. Tú no tienes la capacidad nunca se hizo un análisis de jugar en esos meses, por lo menos a lo que atempera Puerto Rico. Y como mencionó Modesti también, a lo mejor pues esto es lo que iba a mencionar él también, que a lo mejor si quiere pues abundar en eso, pues perfecto, pero, o sea, hay equipos que también dependen de lo que es lo municipal. O sea, y si, por ejemplo, en el caso de Mayagüez, que fue el que dio Modesti en el podcast de nosotros, pues dan una aportación al equipo de pelota y dan una aportación al equipo de baloncesto, y de momento, o si no, pues el mismo alcalde de Mayagüez viene y dice, mira, no, tú sabes, yo no voy a prestar el palacio para que se me cunda el pueblo de coronavirus. Tú sabes, y aquí, por más que tú seas el apoderado del equipo, casi siempre el coapoderado de ese equipo
por la cantidad de dinero que pone a la operación, siempre va a ser el municipio. Y si el municipio te dice a ti, no vas a poder jugar en esta cancha, no vas a poder jugar, o sea, sea agosto, sea septiembre, sea lo que sea. Entonces, ¿qué tú vas a hacer entonces cuando lleguen las elecciones? O sea, volvemos, tú nunca has jugado en ese tiempo, tú sabes, estás compitiendo.
Eso, tú mencionaste un detalle bien importante y que puede llevar a que sí se dé el torneo. Y son las elecciones. Tal vez ¿cómo se llama? Los alcaldes quieran.
Los políticos
quieran llevar el mensaje: ya yo volví a la normalidad, no tengan miedo, yo soy el líder, vamos a tirarnos. Siguiendo la línea del presidente de los Estados Unidos, ¿no?
Pero ese político no se va a hacer responsable.
No, exacto, el político no se va a hacer responsable, pero puede empujar a decir, ya pueden, mira, en Florida lo vemos, en Texas lo hicieron, y nota que Texas tuvo un repunte de casos, ¿verdad? Y hay quien dice, mira, no sé si fue porque abrieron antes de tiempo, ¿verdad? Pero la presión política está de los comerciantes hacia los políticos y de los políticos hacia el pueblo. Vamos a arriesgarnos porque hay que mover la economía, ¿verdad? Así que eso puede llevar a que los deportes es algo que se ha utilizado para levantar la moral del pueblo, y es posible que sea utilizado de esa manera ahora.
Hay que ver el riesgo y hay que ver también pues el feedback de la gente de ese pueblo, porque pues, volvemos, tú sabes, a lo mejor uno ve noticias y nos tienen bombardeando con que si la clase graduanda salió, que si los del chinchorreo de Piñones lo llenaron, mano, eso es un porciento pequeño de la población, eso es un porciento pequeño de la población. Hay gente que de verdad, pues mira, está preocupado. Y la población del BCN, volvemos, cuando tú vas a un juego de BCN, ¿qué es lo más que ves? Personas de 50 en adelante, la mayoría de los que están, exacto, o sea, hay que ver, volvemos, tú sabes, hay tantos factores. Imagínate que tú a mitad de temporada, que tuvieras correr la temporada hasta enero, y a mitad de las elecciones, pues cambió el alcalde, y el alcalde que entró dice, pues no, mano, esto, pues yo no quiero esto aquí. Volvemos, hay tantas cosas corriendo a la misma vez. Yo pienso que, volvemos, estamos en una situación que nunca habíamos pasado, nunca, más venimos de los huracanes, más venimos de los terremotos. O sea, tenemos que ser más cuidadosos y menos arriesgado a lo que nosotros vamos a hacer, porque volvemos, o sea, el baloncesto no se va a acabar este año en Puerto Rico, o sea, ahí está el año que viene, y puedes venir el año que viene con otras ideas y mejor preparado. O sea, hay que ser inteligente con lo que se está haciendo, entiendo yo.
A veces
ser más creativo.
Cuando tú has perdido 20 dólares, tú puedes tratar de recuperar esos 20 dólares, o tratando de recuperar esos 20 dólares terminas perdiendo 40, ¿verdad? Y es posible.
Exacto, y como si fueras al casino, y ahí es que está el riesgo. Si tú te arriesgas a jugar ahora, el desenlace de la decisión tomada en este año lo vas a ver, como dice Chama, en el 2021. Ahí es que lo vas a ver. Entonces, el asunto de los políticos, el punto que trae es muy bueno y válido. El punto es, cuando tú te toques poner en una balanza prioridades, ok, deporte, recreación, en este caso pues, una liga profesional, o por la salud del pueblo, ok, ¿qué es lo que va a decidir aquí? De eso depende tu futuro, o sea, tú eres el que vas a tomar la decisión, dime, o sea, tú como político. Entonces, ahí entiendo yo por la preocupación que hay, y esto es algo que le hemos mencionado Luis Mochama y yo, los tiempos cambiaron, la forma de pensar cambió por completo. Esta pandemia nos cambió a todos. O sea, ya lo que era prioridad para ti en enero no lo es hoy en mayo. O sea, y va a llegar ese momento donde te vas a encontrar en esa encrucijada y dices, espérate, BCN o salud. O sea, BCN o salud, dime, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago? O sea, si yo me arriesgo a jugar BCN y hay un destaque de casos otra vez, ya tú sabes quién le va a salir. Y sabes que aquí en Puerto Rico somos locos criticando.
Yo no he
porque
visto.
Aquí en las redes sociales, olvídate, estás en juicio y ahí mismo te montan el veredicto.
Mira, yo no he visto en ningún podcast, en ningún blog, no lo he visto, lo busqué un poco, no lo he visto. Un jugador que se rehúsa a jugar, que juegue y salga positivo al coronavirus, podría demandar, ¿verdad? ¿Cuán factible sería esa demanda? Porque obviamente él no tiene forma de probar que se contagió debido a eso, pero él puede traer, mira, me expusieron a un riesgo en contra de mi voluntad, todo ese tipo de cosas. Esos son factores de riesgo adicionales, ¿no? de que hay, sí, hay que tomar en cuenta al hacer este tipo de cosas. Si en los contratos está, pues en los contratos está, pero no en todos los contratos están tan bien estructurados, así que son cositas que hay que ir pensando. Bueno, Luis, Shaman, Ricky, un millón de gracias, sí, por acompañarnos aquí, súper súper buena esta conversación, pero antes que se nos vayan, nosotros tenemos una sección que se llama Ecleca Award.
Okay.
Que es una sección de algo que te deje pensando qué ecleca. No tiene que ser de deportes, pero obviamente, preferiblemente de deportes, pero del tema que usted quiera. Shaman, ¿quieres empezar tú?
Pues mira, yo creo que pensando así y obviamente pues en relación a lo que tiene que ver con el coronavirus, yo creo que pues escuché al de voleibol, creo que fue en un programa de radio, diciendo que pues que ellos estaban, que él estaba esperando a que el gobierno decidiera lo que iba a hacer para entonces planificar y o decir pues, o sea, o tomar una decisión con lo que iba a hacer, porque pues tú sabes, en ningún momento nadie desde el gobierno pues ha hablado eso. Yo creo que ese es el para mí ese es el clega.
O sea que no podía presentar las alternativas porque tenía que esperar que el gobierno primero decidiera qué iba a hacer.
Básicamente le preguntaron por el voleibol y pues dijo que pues no, pues como pues la gobernadora todavía no había dicho nada en torno a los deportes, pues que no se sabía lo que iba a pasar, tú sabes. Después, eventualmente, creo que fue la semana pasada, sacaron otra vez un plan y eso, pero ese, fíjate, puedo usar este mismo Cleca, es el mismo que dijo que quiere que Guapa Deportes le corra a la liga. Pues volvemos, ahí está.
Bueno, y tú, Ricky, ¿tienes algún Cleca Award?
Estamos terminando dentro de 2 horas. Si miras el reloj, dentro de 2 horas, el Cleca Award se lo debe llevar Mel Gibson por la clásica milla de la, porque lo están quemando y quemando, pero para mí no.
O sea, pero Mel Gibson lleva un par de años llevándose Cleca Award, ¿verdad? ¿Qué hizo ahora?
Sí. No, es respecto a un trailer que salió hoy público de una película que se filmó aquí en Puerto Rico, y la gente ha visto 2 minutos 19 segundos del trailer y ya emitieron un juicio, como te dije, y ya pues se merece el Cleca Award. Nada de importancia, pero no, de verdad, más en serio, el aunque lo de Mel Gibson es en serio, pero más en serio, lamentablemente, no por los tiempos, sí tiene mucho que ver, tiene mucho peso, pero yo creo que este chamán fue claro tratando de relacionar el deporte y la situación actual. Pero presidentes federativos, muchos que hay por ahí, buscones, ¿sabes? Hemos escuchado unas cosas súper extraordinarias, dantescas, esa es la palabra que hay que utilizar. Pero en sí, el Cleca Award, por la situación, vamos a poner la Junta de Gobierno del BCN, de verdad. Yo creo que deben ser un poco más responsables en cuanto a lo que están haciendo, a lo que han hecho. Debieron ser un poco más proactivos en tomar una decisión. Este revuelo que tienen con la fecha, yo sí le aplaudí en un momento dado de que hubiese comunicación y que tuviesen esa comunicación pues prácticamente mensualmente y la toma de decisiones, pero alargar un poco más la cosa, ya se deja ver la costura de que sí quieren jugar poniendo en riesgo a estos jugadores y a los fanáticos, pues ya ahí pues están cayendo en lo cleca. Incluso ellos ponen la fecha 15 de agosto como la fecha donde van a tomar una decisión. Yo la veo lejísima. O sea, yo mismo, en mi opinión, había dicho que el 15 de junio era la fecha perfecta para tú decir si sí o si no, acorde a cómo van las cosas. O sea, porque no veo, de verdad, no veo cómo puede esa parte del deporte, lo que es el BCN, puede sobrepasar lo que es la seguridad pública y física de la salud de los jugadores y de los mismos fanáticos. O sea, y me preocupa pues por la forma en que nosotros hemos observado durante años y años y años cómo operan las cosas aquí, mayormente en los diferentes deportes y en este en específico, donde quizás tú puedas dar una garantía, tú llegas a un acuerdo y tú digas esto es lo que se va a hacer en la cancha, olvídate, ven a disfrutar, vive de la pasión. O sea, y a la hora de la verla cuando llegues a la cancha, pues esa seguridad que te prometieron, esas garantías que te ofrecieron, no están ahí, de verdad. Y ahí estás poniendo ya en riesgo pues la salud, la integridad física tuya, y eso sí me preocupa, y por eso pues el CLEC Award se lo doy a la Junta de Gobierno, el BCN.
¿Y tú, Luis, a quién tienes un CLEC Award?
Bueno, yo voy a ser un poquito más amplio, y yo creo que los líderes deportivos de Puerto Rico, yo puedo entender que ellos, pues, las facilidades donde juegan, y muchas veces pues dependen del gobierno, pero yo creo que en esta situación, las ligas, pues como ya han dicho, pues, estoy esperando a ver qué hace el gobierno. Bueno, y tú tienes una liga, una industria, que es pues la industria deportiva, genere mucho dinero o no, pues es tu industria, y tú tienes que protegerla, y tú tienes que dar el paso y decir, mira, esta es mi propuesta para volver a jugar. Si el gobierno me dice que no, pues digo que no. No hay problema, pues jugamos el año que viene o cuando venga la vacuna. Pero yo por lo menos hice el trabajo de presentar una propuesta concreta para poder volver a jugar y pues cumplir con los auspiciadores y con el contrato de televisión, pues que el único que tiene ahora mismo es el BCN, pero el voleibol estaba transmitiendo unos juegos por WAPA y todo eso. Así que yo creo que debieron haber dado el paso, al menos, porque los Fonalleda no están esperando por el gobierno, los dueños de dealers no están esperando por el gobierno, ellos están cabildeando y ellos están presentando propuestas a ver si pueden abrir. No han abierto, pero sí pueden abrir. O sea, en las ferreterías locales, tú sabes que no estaban abiertas y ahora están abiertas. ¿Por qué? No fue porque el gobierno se le ocurrió que hay que abrir la ferretería. Que los dueños de ferreterías dijeron no. O sea, necesitamos abrir por este y este y este. Estas son mi propuesta para volver a trabajar. Los garajes de gasolina no podían vender algunas cosas, pues ahora pueden vender. ¿Por qué? Porque esos mismos detallistas de gasolina dijeron, no, mira, aquí está la propuesta, deberíamos vender esto porque los supermercados están cerrados a tal hora y yo estoy abierto. Y así sucesivamente. O sea, ellos tienen que dejar la dependencia del gobierno y eventualmente el gobierno no va a aportar nada al deporte. Eventualmente, si sigue la cosa como va. No. Así que hay que hacer un poquito más profesional, tomar las cosas un poquito más en serio, uh-huh, y utilizar las herramientas. Y muchos de las ligas, por ejemplo, yo leí a un líder de la Federación de Voleibol que dijo, es que yo me estoy dejando llevar por la propuesta de la Federación Española de Fútbol. Y la temporada lo mío. Está bien, no hay problema. Pero ¿qué garantía tú tienes que la Federación Española de Fútbol utilice un epidemiólogo para establecer el protocolo? Tú lo sabes. Por ende, ¿por qué no lo puedes hacer tú? ¿Sabes? Y esas son las cosas que a uno pues le choca, y lamentablemente por eso el deporte está de esa manera.
Mira, yo tengo un CLEC Award y es un poquito, tiene un poquito de elementos de todo lo que ustedes han dicho, pero incluye a los fanáticos también. La NCAA, hay coaches de fútbol especialmente que le están pidiendo a sus jugadores que se reporten, y el mensaje que le están llevando es, ustedes son jóvenes, si les da el coronavirus se van a curar,
porque ustedes
se van a recuperar fácil porque ustedes son jóvenes, pero yo necesito que ustedes vengan porque la universidad depende de este ingreso. Y obviamente se retractaron después que le cayeron arriba, pero igual que el caso de Blake Snell, que habló lo que muchos jugadores pensaban, estos coaches se están llevando las voces de mucha gente que no les interesa en verdad, uh-huh, el bienestar de sus atletas estudiantes en ese caso, y en el caso de muchos fanáticos no les importa lo que estos atletas puedan estar pensando o lo que hablamos del miedo que puedan tener. Y un caso extremo, diría yo, es el caso de Khabib Nurmagomedov, no sé si lo pronuncié bien porque siempre lo pronuncio diferente, ¿verdad? El campeón indiscutible, uh-huh, de la MMA, ¿verdad? Ningún boxeador ahora mismo tiene el prestigio, el standing que tiene Khabib. Fue el que destrozó a Conor McGregor. Su papá está en coma por el COVID-19. Él dice que hay alrededor de 20 familiares de él que están afectados por la enfermedad, y el fanático no tiene esto en mente. Ellos quieren ver a Khabib en el octágono ya. No lo ven como un proceso de que un atleta regrese. Ellos quieren que, si Major League Baseball quiere empezar mañana, que los atletas se reporten mañana, sin conocer el estado anímico de esa persona, lo que esa persona, familiares que haya perdido, todo ese tipo de cosas. Así que yo creo que nosotros como fanáticos estamos locos por ver deporte, porque me incluyo a mí, entre los que estamos locos de ver NBA, de, se habló de hacer un March Madness de NBA, yo digo, oye, se puede hacer un March Madness de BCN tal vez, eliminación sencilla y para afuera, ¿verdad? Este, como para darle a los fanáticos algo, pero hay que atemperar y hay que pensar en estas personas que tienen tragedias en sus vidas y que hay que, y hay que, y que hay que considerar. Así que este, un millón de gracias a los 12 magníficos, los pueden seguir.
Gracias a usted.
En todas las plataformas, Chamán se encargó que ellos están hasta en el podcast de la Casa Blanca, si no me equivoco.
Y el de este, la NASA.
El de la NASA, lo, en todas las plataformas.
Ahí, ahí en esa parte, pues Modesti fue el autor principal de conseguir todas esas plataformas.
Ah, ok. Este,
sí, y miren, el cuadro de la federación, cuando te dejan en gol, puedes escuchar el podcast también.
Ah, sí, los viernes, sí, Ave María, gracias. Sí. Los viernes a las 10:15, mientras se toma el café, ellos lo oyen.
Ok. Mire, este, no, pero y déjennos comentarios a tanto a nosotros como a ellos de temas que quieren escuchar en próximos podcasts. Les quiero agradecer, de verdad, que saben que los voy a invitar nuevamente en algún momento. Este, porque ha sido, sí, claro, muy ameno, claro. Y este, le deseamos el mayor de los éxitos. Este,
igual, igual.
Y si la gente de Guapa me está escuchando, esta gente merece un programa, así que make it happen. Miren que los están...
Es posible, mira, es posible, ¿viste? Porque es el primer podcast que hacemos sin una mala palabra, así que sí, podemos salir en
televisión. Se puede. Mira, este, pero tienen que hacerlo pronto, porque mira, ya este... A Luis le dieron trabajo en el BCN, a Maxi él se lo llevó el gobierno, Chamán entendemos que está en conversación con los capitanes, así que sí.
ahora viene el grosso de ese. Sí.
Bueno, así que antes que me lo separen, aprovechen que son voces que es necesario escuchar. Un millón de gracias a todo el mundo, gracias a ustedes, y bendiciones.
Buenas noches. Sí, señor.